Saludamos cordialmente a quienes nos escuchan a esta hora en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. En este mes culturalmente copioso, fecundo para la región del Biobío, tenemos el agrado de presentar a la antropóloga social y cultural y ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández, quien se encuentra de visita en nuestra zona para justamente relevar la reapertura de uno de los principales exponentes del patrimonio industrial de la provincia de Concepción. En primer lugar, ¿cómo se encuentra, ministra? Gracias por acompañarnos en el 95.1.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Comencemos con esta actividad realizada justamente este viernes en la comuna de Lota, en la que fue reabierto, justo antes de la temporada alta, un tema relevante, el Monumento Histórico Nacional Chiflón del Diablo, que llevaba ya casi 3 años cerrado, desde marzo justamente de 2020.
Bueno, estábamos muy contentos y emocionados de poder asistir a este tremendo hito para la comunidad lotina, pero también para el país y la región del Biobío, porque queremos relevar este tremendo patrimonio, queremos visibilizarlo, queremos que las comunidades puedan acceder a él, puedan disfrutarlo, puedan conocer esta tremenda historia que hay detrás del chiflón, de la mina, del sitio y de lo que estamos trabajando también en pos de esta solicitud a la UNESCO de que se incluya a Lota como parte del sitio de patrimonio de la humanidad. Así que fue una tremenda experiencia, pudimos bajar, conocer también a los mineros, ex mineros, que hoy día están actuando como guías también y se están reinventando en ese sentido, conocer de primera mano también el tremendo trabajo que está haciendo la Fundación Procultura en pos de revalorizar y mantener abierto este sitio también. Y sobre todo el esfuerzo interinstitucional que se está realizando a través del Plan Lota, que es un esfuerzo de Estado, porque sabemos que esto no depende de un solo gobierno, esto se tiene que continuar, se tiene que trabajar en un compromiso de las distintas instituciones involucradas, como son Corfo, nosotros, el MOP, la Subdere, el gobierno regional también que está aportando mucho, así que el municipio, estuvimos también con el alcalde. Y nada, es una tremenda experiencia que pone en valor no solo el patrimonio material que existe en Lota en términos de lo que fue la era industrial del carbón en Chile, sino también el patrimonio inmaterial que hay detrás de cada familia que vivió esa historia, detrás de las costumbres que se generaron ahí, las formas de vida, las formas de alimentarse, de convivir con este patrimonio industrial que hoy ya no está operativo, pero que está disponible para la comunidad para que se conozca.
Este patrimonio industrial no ha estado siempre en una buena situación. Procultura lo tomó en julio de 2022 y justamente ha hecho trabajos de normalización eléctrica, de mecánica, ha planteado también, levantado informes sobre ciertos daños. Por lo tanto, cuéntenos también cómo es este trabajo de restauración, cómo se valora también desde el Ministerio de las Culturas, que justamente está a cargo de una fundación y un ente no estatal en sí.
Bueno, nos parece adecuado también que exista esta colaboración con entidades privadas, con entidades de la sociedad civil, la comunidad también de Lota está muy involucrada en este trabajo y eso nos parece necesario, también los extrabajadores a través de sus distintas organizaciones, así que positivo porque hemos podido avanzar en cosas concretas, hemos podido reabrir hoy día este patrimonio justamente en la época estival donde esperamos que se reactive el turismo. Sabemos que Lota es justamente el principal atractivo turístico que existe en la región de Concepción del Biobío, entonces bueno, para nosotros creo que es positivo y se están viendo los avances, también estamos avanzando en el resto de monumentos históricos que están declarados en la zona. Sabemos que hay mucho por hacer todavía y en ese sentido los compromisos de los distintos organismos están y por supuesto que seguir trabajando en conjunto, seguir poniendo el valor el patrimonio, y ahí hay un compromiso importante de las distintas organizaciones que han estado puestas en ello.
En cuanto a instrumentos, ya sea de legales, de gestión, de evaluación, monitoreo, que permitan hacer quizá un poco más efectiva la labor de seguimiento de este recuerdo patrimonial, ¿hay algo que tengan en carpeta?
Bueno, nosotros estamos trabajando en la recuperación de varios monumentos, porque Lota reúne, es la comuna que más monumentos históricos reúne de nuestro país, ¿no? En un solo lugar. Estamos avanzando en la recuperación del monumento histórico Casa Jacarandá, que está dentro del Parque Isidora Cauciño y que está también dentro de los procesos y proyectos que ponen en valor y restauran, salvaguardan también este tremendo parque hermoso para que esté disponible también para la comunidad. Estamos avanzando también en la recuperación del Pique Carlos, del sector Chambeque. También, y esto nos toca mucho como Ministerio de las Culturas, en la recuperación y restauración y resguardo del archivo de NACAR, que ha estado en condiciones muy difíciles, muy precarias, pero que ya estamos consolidando un lugar donde se van a trasladar todos estos archivos. Hemos estado trabajando intensamente desde el Servicio del Patrimonio para la conservación, para la catalogación de todos estos documentos. Y ahí el trabajo con Corfo ha sido importante. También estamos avanzando en el Museo Histórico de la Central Hidroeléctrica Chivilingo, donde también el MOP ha estado muy involucrado y la SUBDERE, y también el gobierno regional, que está muy preocupado por este patrimonio. Así que vamos avanzando en ese sentido. Hoy día también con el alcalde visitamos la biblioteca, que está en una situación bastante compleja después del terremoto del 2010, así que estamos viendo ahí posibles vías de financiamiento para generar un proyecto para esa biblioteca. Así que bueno, paso a paso, sabemos que no podemos hacer todo en un solo momento, pero el compromiso está y el trabajo constante también.
Hablemos de pasos importantes. Uno de ellos justamente se dio en el presupuesto 2023, la propuesta que se presentó el Ejecutivo, que crece en un 15,9% respecto de 2022. Cuéntenos también sobre los énfasis que pondrá su cartera. Entiendo que hay un plan cultural 2023-2025 y lineamientos más o menos claros, y por lo tanto, cuéntenos más o menos de qué se trata.
Bueno, nosotros efectivamente somos el cuarto ministerio que más crece este año en términos presupuestarios, lo que es una tremenda alegría y también una visión y una muestra de cómo este gobierno está poniendo la cultura en el centro de las políticas públicas, el compromiso que tenemos con llegar al 1% del presupuesto de la nación. Y eso, por supuesto, que también implica grandes desafíos. En este caso, para el año 2023, nuestro presupuesto también está muy alineado con las prioridades de gobierno, las tres seguridades que le hemos llamado: seguridad social, seguridad económica, seguridad pública. Y en ese sentido estamos priorizando muchos proyectos de inversión en infraestructura con un foco descentralizador. Estamos poniendo mucho foco también en ampliar los proyectos sociales que tenemos como ministerio bajo un paraguas no concursable. Ahí estamos inaugurando 4 nuevos programas, como es el de Puntos de Cultura Comunitaria, que es uno de nuestros programas más importantes del programa de gobierno, que va justamente en apoyo a las organizaciones de tipo comunitaria, que han sido organizaciones muy postergadas y muy poco apoyadas desde las políticas públicas. Estamos avanzando en una agenda de trabajo cultural decente también, que implica darle más dignidad al trabajo cultural, fortalecer las cooperativas de trabajo, fortalecer a los trabajadores y trabajadoras del ámbito más regional también. Estamos trabajando en un nuevo programa de ecosistemas creativos que también nos va a permitir fortalecer las dinámicas, digamos, de la industria creativa también en las regiones y en otros sectores. Y por último, el programa Sitios de Memoria, que también se enmarca dentro de la conmemoración de los 50 años, pero que va a ser un programa que va a continuar y va a permitir fortalecer la gestión de sitios de memoria en todas las regiones del país. Y por último, también este presupuesto tiene un foco importante en avanzar en distintas herramientas no concursables, en avanzar en mayor programas que lleguen a las comunidades y que recuperen los espacios públicos. Y ahí es donde estamos trabajando mucho con el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, haciendo distintos programas que recuperen los espacios públicos, los barrios más afectados por la violencia y la inseguridad. Así que muy contentos también de lo que vamos a poder lograr este año con este nuevo presupuesto.
Lo que plantea, valga la redundancia, plantea una nueva relación, digamos, con los gremios, instituciones, organizaciones. Justamente usted ha hablado de una mirada descentralizadora. Plantea nuevas relaciones también con las regiones. ¿Cómo es ese énfasis? ¿Cómo se va a conducir ese trabajo de este Ministerio de las Culturas, que justamente en otros tiempos era bastante criticado por su escasa vinculación?
Bueno, un primer paso importante en términos de descentralización va a ser que también el presupuesto de este año nos va a permitir implementar el ministerio en regiones. El ministerio se creó en el año 2018 pero no ha terminado de implementarse. Y justamente lo que más ha faltado es esta dotación y terminar de generar la estructura regional del ministerio a través de sus seremías, pero también a través de sus direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Entonces, este presupuesto repone el informe financiero que creaba el Ministerio de las Culturas, va a incorporar muchos cupos nuevos, tanto en las seremías como en las direcciones regionales, y esto va a tener un foco descentralizador importante porque finalmente ya una vez teniendo estas seremías, estas direcciones regionales completas, vamos a poder empezar a regionalizar más recursos, a regionalizar más iniciativas, uh-huh. a fortalecer también el trabajo que se genera desde las regiones.
Perfecto. No podemos, ministra, ignorar lo que ocurre también a nuestro alrededor. Justamente aquí se realiza en la Universidad de Concepción, en el Campus Central, la segunda versión de la Feria Internacional del Libro Bio Bio 2022, y también la Escuela de Verano, que la primera reunirá unos 200 expositores, entre editoriales, autores e incluso intérpretes musicales, en coordinación justamente universitaria y también con el gobierno regional. ¿Cómo pondera, obviamente, esta nueva administración este tipo de iniciativas? ¿Cómo las acogen o esperan potenciar?
Bueno, nos parece muy grato, muy celebrable, digamos, que se estén generando este tipo de iniciativas. Sabemos que la Universidad de Concepción es una universidad que ha tenido un compromiso histórico con la cultura, las artes y el patrimonio. Uh-huh. Y esta Feria del Libro no hace más que refrendarla. También celebramos mucho la actitud que ha tenido el gobierno regional hacia los temas culturales. Está apoyando esta feria, está apoyando REC, ha estado apoyando también la conservación y salvaguarda del patrimonio, y creemos que en ese sentido hay mucho por hacer, por supuesto, en conjunto, en colaboración. Nosotros como Ministerio de las Culturas siempre disponibles también para apoyar este tipo de iniciativas, y lo estamos haciendo también a través de, digamos, la red de bibliotecas públicas, a través también de el fondo del libro. Así que estamos muy contentos también de participar de esta instancia, de poder inaugurar esta feria, que efectivamente tiene una tremenda programación, que pone en el centro también el rol de las universidades públicas como entes que desarrollan la cultura, que desarrollan el pensamiento crítico, que pueden generar polos efectivamente culturales en ciudades como Concepción, donde efectivamente el desarrollo de una universidad va muy ligado también al desarrollo de una ciudad, de una región.
Perfecto. ¿Hay algún plan quizás de extender a otras regiones? Esto igual es muy incipiente, ¿no? Quizás en el futuro, ¿hay alguna visión de este gobierno respecto a este tipo de instancias?
Bueno, nosotros con el plan de reactivación cultural que iniciamos en el 2022 y que vamos a continuar ahora en el 2023, hemos tenido un foco importante también de realizar eventos de este tipo en todas las regiones del país. Por ejemplo, estuvimos realizando más de 10 ferias del libro en un convenio con la Asociación de Editores de Chile. También hemos estado apoyando la FILSA, apoyamos también la Furia del Libro, pero también con un foco regional importante. O sea, el programa de reactivación cultural regional justamente lo que hizo fue regionalizar recursos. Se dispusieron 2.800 millones de pesos que fueron a cada, o sea, se repartieron en todas las regiones del país, y que permitió que desde las seremías se levantaran iniciativas como ferias de libros, ferias de artesanía, encuentros de las artes y las culturas, conciertos, festivales, etcétera, pero con un foco en la contratación de artistas y trabajadores de la cultura locales, cultores locales también. Y eso, por supuesto, que va generando un ecosistema mucho más rico también en los territorios, va priorizando también a los sectores que han estado más perjudicados por la pandemia y por, digamos, los acontecimientos de los últimos años que afectó gravemente al sector cultural. Así que nosotros también estamos levantando iniciativas y también, obviamente, apoyando otras que existen, porque sabemos que no se trata de inventar la rueda, sino también de ponernos a disposición de lo que ocurre en los territorios y las necesidades de las organizaciones locales.
Perfecto. Se nos acaba el tiempo, ministra. Ha sido una grata conversación. Evidentemente hay mucho de lo que conversar aquí. Tenemos grandes atractivos patrimoniales, el Parque Pedro del Río Sañartu, la propia Universidad de Concepción, es zona patrimonial por lo tanto hay bastante de lo que hablar, pero de todas formas muchas gracias por su tiempo. Recordamos que se encuentra de visita justamente en nuestra zona en este hito de reapertura del Chiflón del Diablo como monumento histórico, también la Feria Internacional del Libro 2022, en fin, otras actividades. Suerte en este 2023, ministra, y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y que les vaya muy bien también.
Gracias.